A lo largo del año 2024, el INCIBE, a través de su equipo de respuesta a incidentes de ciberseguridad, gestionó un total de 100.000 incidentes de ciberseguridad, un aumento del 16% comparado con 2023. La gran mayoría de casos afectó a ciudadanos como tú o como yo. En cualquier momento nos puede llegar un SMS al móvil. Por ejemplo, a Ana le llegó un mensaje en el que le alertaban de una compra que había realizado hace poco a través de su banca electrónica. Después de meterse en su cuenta bancaria con el teléfono, alguien les llamó. Ya era tarde. Fueron víctimas de un engaño.
La cantidad que nos estafaron de dinero fueron 5.840 euros, que fueron invertidos en comprar criptomoneda en una empresa llamada Binance. Y la chica, a través de la llamada, lo que nos estaba haciendo creer era que ella quería dar para atrás esa compra, que ya había sido realizada unos minutos antes a través de otro dispositivo que se había adherido a nuestra cuenta electrónica.
A partir de ahí, ese dinero fue moviéndose por todo el mundo. En menos de un segundo pasó por varios países. Fue muy rápido. A pesar de que tanto Ana como su marido se emplearon a fondo, no hubo ninguna posibilidad de recuperar lo que fue suyo.
Ni un minuto. Fueron décimas de segundo. Y nos pusimos en contacto ya con Ciberdelitos, volvimos a llamar y demás, y ya nos dijeron que no había nada que hacer, que el dinero estaba ya, o sea, que no había manera de recuperarlo y que era imposible. Y después nos fuimos corriendo a la sucursal, en la cual no nos habían atendido por teléfono, y a la policía a poner la denuncia.
Los fraudes son el 90% de los ciberdelitos en España, y de todos ellos, solo unos 11.000. Concluyen con alguna persona investigada o detenida. Mira, el caso de Margarita.
Llamaron a mi marido y a él le hicieron el timo. Es decir, cuando se ofrecieron a pagar por Bizum, él dijo que no conocía exactamente el sistema. Entonces le mandaron un enlace para hacer un ingreso seguro y a partir de ahí ellos entraron en la cuenta, descargaron la app en otro dispositivo móvil y hicieron una transferencia de 10.000 euros.
Después de llegar a un acuerdo con ellos, dejaron de llamar. Cuando Margarita volvió a mirar sus cuentas, se enteró de lo que realmente había pasado.
Y al cabo de una hora dijo que él no había hecho esa transferencia y que no daba autorización, por supuesto, pero la transferencia ya se había realizado porque ahora hay unas transferencias inmediatas y por las que los timadores pagaron un euro de nuestra cuenta, lógicamente. Y entonces ya no hubo forma de recuperarlo.
No es tan difícil caer en una estafa. Para hablar de estos fraudes, hemos llamado a Enrique Serrano, ingeniero informático, experto en ciberseguridad. Enrique, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Claro, cuando hablamos de ciberseguridad o ciberdelitos, pensamos en grandes compañías, en tremendos hackers o piratas, pero no. Resulta que la gran mayoría de gente normal y corriente, la gran mayoría de las víctimas.
Efectivamente, y cualquiera puede ser el siguiente. Realmente, incluso yo que me dedico a este tipo de cosas, estoy siempre muy alerta porque los ataques son masivos y, como se denominan en este ámbito, oportunistas. Es decir, envían 1 millón, 2 millones, 3 millones de trampas y con que un porcentaje muy pequeño caiga en la trampa es suficiente. Y claro, ese porcentaje pequeño podemos ser cualquiera de nosotros.
Claro, a ellos les renta, total, no tienen nada que perder.
Claro.
¿Cuáles son los delitos o los timos más comunes?
Los timos más comunes son los relacionados con el correo electrónico o mensajes de texto, es decir, los que son más fáciles de hacer llegar a mucha gente de manera masiva. También están ocurriendo por aplicaciones de mensajería, por ejemplo, también, donde te piden cierta información o un código porque han cambiado, por ejemplo, un teléfono. Oye, he puesto tu teléfono por error, te ha llegado un código, por favor, compártelo conmigo. Que realmente, ahí está la estafa. No es que haya sido un error. Han puesto tu teléfono para, por ejemplo, restaurar tu contraseña, tramitar alguna acción bancaria, porque ya sabemos que muchas de estas redes sociales o bancos te piden una confirmación por mensaje de texto. Pues lo que hacen los malos es ponen tu teléfono y se hacen pasar, digamos, pues por un error, ¿no? He puesto tu teléfono, envíame ese código que realmente es mío. Y ahí le estamos dando la llave a, pues, cambiar contraseñas, hacer movimientos. Claro. Entonces, mensajes de texto, temas de email, muchísimo cuidado. Hay que vivir alerta, aunque a veces no es cómodo, pero hay que vivir alerta y siempre dudando cuando nos lleguen este tipo de mensajes que muchas veces son sospechosos y decimos, bueno, no creo que sea una estafa, ¿no? ¿O quién me va a querer hackear a mí? Ese es el mayor error que estoy viendo.
Esta misma mañana, con alguien en mi casa, hemos visto un mensaje que llega desde un juzgado. Es verdad que hay un caso abierto en un juzgado y te dicen, persones en este juzgado tal, la dirección es muy extraña, hay algún error en la propia redacción y concluye con, pinche en este enlace. ¿Pinchamos?
Nunca. No.
Vale, vale.
No hay que pinchar en esos enlaces. De hecho, yo recomiendo, si de verdad se cree que puede ser verdad, porque a mí me ha pasado, por ejemplo, ir a realizar un vuelo y recibir una tarjeta de embarque que realmente era un ataque informático, como el que acabas de comentar, pues, ¿qué es mejor? ¿Hacer clic en ese enlace o llamar a la aerolínea, o en este caso llamar a ese juzgado para confirmarlo? Pues obviamente siempre lo segundo, pero no es cómodo. Entonces yo siempre digo a la gente, normalmente la comodidad no va de la mano de la seguridad. ¿Es incómodo verificar y llamar al banco para confirmar que ese mensaje es del banco? Es incómodo, pero realmente es mucho más seguro. Entonces, ante la duda, por otra vía diferente, confirmemos el origen y si realmente esto es una estafa o no.
¿Debería preocuparnos a qué velocidad avanza todo? Quiero decir, los malos siempre van por delante, hasta que les pillan, pero no estábamos acostumbrados a esta vorágine, a esta espiral tan tremenda, ¿no te parece?
Pues totalmente. De hecho, con el metaverso ya se habló de una revolución que yo creo que personalmente no ha ido a tanto, pero sí que con la inteligencia artificial sí que la ha habido. O sea, y es un hito nuevo que hemos descubierto, esta democratización de la inteligencia artificial. Y ahora los malos, y de hecho cualquiera puede hacer la prueba a la inversa, ¿qué poquito cuesta en cualquier herramienta de inteligencia artificial redactar un correo trampa en un idioma, digamos, diferente al nuestro? Francés, árabe, lo que sea. Pues los malos también. Si hay un malo, me lo invento el país, en Alemania, aunque no sepa español, va a saber rápidamente poner un correo perfecto en un español perfecto, ¿no? Entonces, esto los malos lo hacen. Yo siempre digo, por ejemplo, con ChatGPT, que es la más conocida, si tú tienes acceso a ChatGPT, los cibercriminales también. Y lo están usando muchas veces, esta herramienta u otras, para hacer el mal. Por eso tenemos que estar más que nunca prevenidos, porque además, la IA, yo siempre digo, el problema no es la IA como tal, es cómo utilizamos la IA.
Claro.
El problema no es, la IA es una herramienta, ¿no? Que se usará bien o mal. El caso es que, claro, si tú usas la IA para hacer el mal, el potencial que tienes ahora es mucho mayor que el de antes.
Claro,
y se está notando. Son ataques muy dirigidos.
Si se me permite la comparación, la energía nuclear no es mala. Pero claro, si haces una bomba...
Claro,
ese es el tema, pero en fin.
Claro.
Oye, tú has creado
mucha gente critica esto a la IA, ¿no? Yo creo que la IA no es la culpable.
No, es como lo hacemos, claro. Oye, tú has creado, aprovecha, una página web que permite descubrir cuáles son los datos que tienen las empresas. Esto es fundamental.
Sí, bueno, en mi página web, enriqueite.com, que es la que tengo yo a modo así, bueno, personal, que enseño mis conferencias y ese tipo de cosas, he creado un servicio totalmente gratuito donde la gente puede comprobar qué datos hay suyos perdidos por las empresas. Porque aunque tú protejas muy bien tus datos, si una empresa a la que tú le has facilitado tu información los pierde, los cibercriminales los van a tener también. Aunque tú seas un paranoico como yo de la ciberseguridad, da igual. Y, de hecho, invito a la gente, eso, en mi página web, si vamos a enriqueite.com, abajo a la derecha hay un botón de un correíto y ahí pone comprueba tu correo. Ponéis el correo, 100% gratuito, no os voy a enviar publicidad ni cosas raras, luego para ayudar a la gente. Y ahí podéis comprobar, pues, por ejemplo, si a mí me ocurrió hace poquito, una red social perdió 100 millones de datos de clientes. ¿Qué perdió? Nombre, apellido, dirección, en alguna ocasión DNI, contraseñas pasadas, y los malos que hacen usan esta información para dar veracidad a las estafas. Porque no es lo mismo que yo te diga, te han atacado o te vamos a atacar o te hemos hackeado, mejor dicho, y ya está, a que yo te diga, te he hackeado, sé dónde vives, sé que estará tu contraseña, cosa que a la gente ya le da miedo porque dice, me ha hackeado de verdad, y sé dónde vives y sé qué dispositivo utilizas. Y ahí la gente ya pica.
Para terminar, casi de manera esquemática, en un minuto. Recomendaciones para tener menos posibilidades de caer en la trampa, Enrique.
Sí, pues más allá del sentido común, que es muy fácil decirlo, diría utilizar el doble factor de autenticación, que traducido un poco a menos técnico, el inicio de sesión en dos pasos. Es decir, un usuario y una contraseña no puede ser suficiente para proteger algo que realmente te importa. Necesitas algo más. Por eso, por ejemplo, un usuario y contraseña más un mensaje al móvil. y ya estás hilando o mezclando dos cosas. Algo que tú sabes, que es tu usuario y contraseña, y algo que tú tienes en ese momento, que es tu dispositivo móvil. Y si se le quiere meter un tercer factor, como la huella dactilar o algo así de verificación, que los bancos muchas veces lo piden, maravilloso. Pero nunca tener una única cosa que para proteger algo que realmente nos importe.
Pues eso, lo del sentido común que apuntabas antes. Enrique Serrano,
también,
ingeniero informático, experto en ciberseguridad. Gracias por la consultoría.